COPE Segovia.
Estar informado.
El problema de la vivienda en Segovia sigue dejando cifras que sorprenden. La ciudad segoviana es en la que más ha subido los alquileres en la comparativa interanual. Ha experimentado un crecimiento del 22,7% por encima de Zamora y Tarragona. Según el Observatorio del Alquiler, realizado por la Universidad del Rey Juan Carlos, de media en Segovia, los arrendatarios están pagando 915 euros. Se trata de una subida desorbitada si se compara con el año 2019, en el que la media estaba en los 548 euros. Y es que ahora mismo el precio del metro cuadrado en la capital segoviana está por encima de los 12 euros. La oferta no está respondiendo a la alta demanda. Desde 2010 hasta 2020 solo se han ejecutado el 9,5% de los planes de viviendas en nuestra ciudad. Y no solo no se construye, sino que además el número de viviendas en régimen de alquiler que están disponibles ha caído en un 6%. Esto, sumado al aumento del número de viviendas destinadas al uso turístico y a la cada vez mayor presencia de los alumnos del Instituto de Empresa, con un poder adquisitivo elevado, derivan todas estas causas en un mercado inmobiliario tensionado. De esta manera, Segovia es la séptima capital de la provincia en la que se destina un mayor porcentaje de ingresos para pagar la renta, exactamente un 34%, según informa el último estudio del portal Idealista. Te he dado muchas cifras, todas ellas preocupantes, que evidencian el problema que experimenta Segovia. Ante esta situación y la dificultad de encontrar vivienda, nacen iniciativas ciudadanas, como es el, por ejemplo, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Segovia. Saludamos en estos momentos a una de las miembros de este sindicato, Begoña Morales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué surge el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos?
Bueno, pues al final el sindicato ha surgido de una respuesta, como una respuesta común de las vecinas y vecinos de Segovia, pues a lo que ya comentabas, pues esta falta de oferta, esta falta pues de, digamos, derechos sobre la vivienda, y al final pues nos hemos cansado de al final promesas electoralistas y de ser meramente sujetos pasivos a ser sujetos activos en esta lucha por un alquiler asequible y por unas garantías de vivienda.
Begoña, ¿cómo se va a luchar por ello? Es decir, ¿qué actos tenéis próximamente?
Bueno, mañana día 27, en el Paseo del Salón, a las 12, comenzaremos nuestro acto de presentación, ya por fin la presentación en sociedad con las vecinas de Segovia, con las diferentes asociaciones y organizaciones que también pues llevan tiempo trabajando por el bien común de Segovia. Y bueno, pues en esta jornada pues tendremos también oportunidad de hablar con otros sindicatos en materia de vivienda de otras provincias y comunidades, y luego también tendremos acceso a diferentes talleres pues para generar lazos y unión de una manera pues más distendida.
Lleváis meses trabajando, como bien has dicho, ahora por fin mañana vais a ver la luz y os vais a presentar a la sociedad segoviana. Sabiendo todo ello y los datos que he ofrecido, también, ¿qué reflexión se hace desde el sindicato de cómo se llega a este punto de un mercado tan tensionado?
Pues bueno, no solamente nosotras lo hemos dicho ya en varias ocasiones, Cáritas también lo ha dicho, incluso Miguel Tobar, el presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Segovia, hacía referencia a esto en una entrevista reciente, que al final, si hay poca oferta, es precisamente motivada por ese aumento de la demanda de estudiantes con alto poder adquisitivo. Al final, las clases trabajadoras de Segovia, las familias, los jóvenes, personas migrantes, no pueden tener acceso a esas viviendas porque directamente es que ni siquiera te las alquilas. Y esto lo he vivido yo en primera persona. Yo me he encontrado, cuando buscaba un alquiler para vivir, que no me dejaban, porque yo no era alumna de la IE. A pesar de que yo tengo mi sueldo, soy una persona trabajadora y pago religiosamente mi alquiler. Pero por el simple hecho de que a mí no se me pueda subir el alquiler cuando les da la gana, que es lo que hacen, o no puedan hacerme un contrato de manera temporal durante 10 meses y luego alquilarlo de manera turística en el verano, pues ya hace que los propios segovianos no podamos acceder a la vivienda.
¿Conoces más casos o cuántos miembros forman este sindicato de inquilinas e inquilinos?
Ahora mismo, como tal, en la parte pues de organización, comunicación y acción sindical, somos unos 8. Como ya te comentaba antes de la entrevista, es verdad que llevamos pues un camino muy reciente. Empezamos a constituirnos en abril, ha pillado todo el verano de por medio, y es verdad que bueno, que a nivel de miembros somos 8, pero sí que es cierto que ya nos hemos encontrado, bueno, ya nos han llegado bastantes casos de vecinas de Segovia e incluso también nos ha llegado muchísimo apoyo a los que estamos muy agradecidos de las organizaciones y asociaciones también de Segovia.
Imagino que estos 8 que comentas, cada uno tiene su caso y su experiencia, que luego todo se puede confluir en la misma conclusión, y es que el acceso a una vivienda en Segovia ahora mismo está difícil, pero cada uno tendrá su caso, ¿no? y su particularidad.
Claro, eso es. Al final es verdad que todos coincidimos en que somos personas jóvenes con difícil acceso a la vivienda, que cada uno se ha encontrado, tanto en Segovia como en otras provincias, pues sus casuísticas particulares, pero si algo tenemos en común es que de manera voluntaria, y esto sí que quiero recalcarlo, somos personas que dedicamos nuestro tiempo de manera voluntaria, sin ninguna financiación ni vinculación a ningún partido, que eso también tiene que quedar muy claro. Entonces, al final es una cuestión altruista. En un futuro sí que daremos pie a afiliaciones de vecinos que quieran apoyar por la caja de resistencia para poder seguir continuando con la ayuda a los vecinos que tienen la problemática de la vivienda. Pero sí que es cierto que, como digo, al final lo que nos une es esa problemática común y el que queremos tener un modelo de vivienda muy distinto al que hay ahora.
¿Por qué modelo de vivienda se apuesta, Begoña? A lo mejor es una pregunta muy, muy amplia, pero no sé si me puedes resumir, ¿no? ¿Por dónde enfocarías tú la solución de este problema? Por supuesto, la solución no la va a poner el sindicato. Eso tienen que ser, sobre todo, instituciones que para eso nos lideran. Pero, ¿vuestra idea por dónde pasa?
Pues mira, nuestra idea principal, aunque a veces parezca que no hace mucho, pero sí que lo hace, es sobre todo organizar a las vecinas. Una de las principales consecuencias de este mundo capitalista en el que vivimos es que nos quieren aislar. Quieren que seamos personas que nos sintamos más solas y el hecho de sentirnos solas hace que pensemos que no tenemos ninguna posibilidad de solucionar nuestros problemas. Y el sindicato también hace para esto, para decirte que no estás sola, que es una problemática común. Y que nos tienes de tu lado, que al final tú puedes ser un agente activo en esa lucha, un agente organizado, generar lazos, porque al final que una inquilina se queje de que sabe que su casero lo está haciendo mal, no le está avisando en plazo y forma, le está subiendo el alquiler de manera abusiva, si una inquilina se queja, sabe que la repercusión pues va a ser para ella sola y como digo, se va a sentir muy sola en ese camino. Pero el hecho de que seamos cada vez más, de que digamos más y más personas, hasta aquí se acabó, es lo que también hace que digamos, pues la vergüenza cambie de bando, que se dejen de hacer ciertas prácticas que a día de hoy ya no solo son ilegales, sino que son también inmorales. Esa es como la principal razón. La otra, seguir defendiendo políticas públicas que garanticen que la vivienda deje de ser un negocio, por supuesto. Tenemos en la Constitución recogido en el artículo 47 que la vivienda no puede ser un bien de mercado ni especulativo y, sin embargo, lo que estamos viendo es que se hace negocio con ella y eso no puede suceder. También creemos en los modelos que se establecen en otros países europeos como los alquileres indefinidos, porque ahora también mucha inseguridad que hay en nuestros alquileres es que, llegado el momento, pues te pueden echar de tu vivienda.
Claro. ¿Estáis en contacto también con un sector como el de las inmobiliarias que están en el día a día? Al final, ellas trabajan de esto.
Pues al final lo que nos estamos encontrando en Segovia es que hay un auge de inmobiliarias que se dedican única y exclusivamente al alquiler, bueno, y la venta de viviendas para inversionistas extranjeros y también pues para especular con alumnos de la IE.
Luego también no queremos generalizar, intuyo, digo que luego habrá también otro tipo de inmobiliarias.
Sí, por supuesto, claro, claro que las hay, pero sí que es verdad que se nota muchísimo el repunte de este nuevo modelo de negocio que están teniendo las inmobiliarias. Por supuesto que hay inmobiliarias que hacen las cosas bien, por supuesto que hay caseros que también hacen las cosas bien, pero tenemos que generalizar porque los datos son los que son.
Pues Begoña Morales, miembro del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Segovia. Mañana tenemos apuntada esa presentación para que os deis a conocer en sociedad y seguramente recibáis el respaldo de muchos segovianos que se encuentran con este problema, segovianos y visitantes que vienen aquí a nuestra ciudad a trabajar y se encuentran que no pueden vivir en ningún lado por los precios desorbitados de la vivienda, sobre todo en alquiler. Begoña Morales, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos ahora con Murprotec.
Herrera en COPE.
Segovia.
Estar informado.
Esta semana hemos celebrado el Día del Pulmón y además hoy es el Día Mundial de la Salud Ambiental. Dos fechas que nos recuerdan algo esencial. la importancia del aire que respiramos dentro y fuera de nuestros hogares. Para profundizar en este tema, contamos en el estudio de COPE Segovia con Ángel Cano, director de Murprotec en Segovia, empresa que además de ser especialista en humedades, también cuenta con una división dedicada a la calidad del aire interior. Ángel Cano, es un placer que puedas estar en nuestros estudios. Bienvenido, gracias.
Pues buenos días y muchas gracias por recibirme, que es un placer también para mí estar aquí.
Todos sabemos que el aire es vital, es lo que respiramos continuamente, pero ¿realmente somos conscientes de lo contaminado que puede llegar a estar?
Pues en realidad no. En nuestro día a día no prestamos atención a lo que respiramos porque el aire no se ve y estamos acostumbrados a que sea algo, digamos, como pasivo, ¿no? Uh-huh. No prestamos atención en ello y puede ser un enemigo silencioso. Hay estudios recientes que dicen que en España mueren al año unas 7.000 personas por causas de enfermedades provocadas por una mala calidad de aire, infecciones respiratorias. Y, bueno, esto indica que tenemos que prestar atención. Si estamos dentro de edificios, ese aire como es, y en el exterior pues es más difícil controlarlo, pero por lo menos cuando estemos en el interior, ser consciente que puede haber una amenaza.
Sí, sobre todo quiero enfocar la siguiente pregunta en el interior, ¿no? En espacios interiores, ¿por qué es tan importante vigilarlo entonces? ¿Y cómo se vigila también?
Bueno, pues la verdad es que no nos damos cuenta, pero pasamos el 90% de nuestro tiempo en una situación interior, un espacio interior, tanto por el trabajo como por nuestra vivienda y cuando dormimos, y es mucho tiempo como para que este ambiente sea el ambiente adecuado, que no sea una amenaza, que puede originar por problemas respiratorios y que tengamos a la larga una afección que puede ser alergias, puede ser asma, puede ser bronquitis, puede ser que esos componentes que contiene el aire, que son polen, hongos provocados por la propia humedad estructural, bueno, pues esto hay que irlo mirando para que si hay un sistema que podamos implantar para que tengamos esa mejora en la calidad de aire, pues va a ser una mejora a largo plazo de nuestra calidad de vida.
Y ahí es donde aparece Murprotec, ¿no? Para darnos soluciones eficaces y eficientes para mejorar esa calidad del aire interior.
Sí, evidentemente si contamos con la tecnología adecuada, de una manera activa, sí que podemos filtrar, preparar, expulsar o impedir que esta concentración de elementos peligrosos sí. Pues puedan concentrarse. Desde Murprotec somos fabricantes de la central de tratamiento de aire, que es como un pulmón artificial, que lo que hace es tener dentro de la vivienda el espacio controlado. Expulsado lo que generamos, esas concentraciones de CO2, esas concentraciones de gases de cocina o de humo, o de moho, o de hongos, o de esporas, o de polen, mediante este sistema que expulsa y filtra para que tengamos y convivamos con un ambiente en el que no tengamos esa amenaza. Y una amenaza, además en Segovia, que tenemos que ser conscientes, que es el gas radón que proviene de la degradación del granito. Cuando estamos en la zona de zonas de asentamiento y de terrenos graníticos, sí. Este emana un gas radioactivo que es el causante de la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaquismo. Por lo tanto, eso también es una amenaza porque no se ve, claro. Es invisible y nuestra central también lo mitiga y lo controla.
Danos un último mensaje también, cómo podemos contactar con vosotros, si hay alguno que tiene duda de cómo es su calidad del aire interior o si tiene incluso problemas de humedades estructurales que puede también ocasionar todo ello.
Claro.
Cuéntanos cómo puede ponerse en contacto con vosotros y qué le recomendáis.
Ante la sensación de un armario que huele a humedad, una habitación que está como un aire cerrado, esas sábanas que parecen que están humedecidas, esa aparición de esa sombrita de hongo redondelito que sale en la pared o alrededor de las ventanas o las ventanas que se empañan. Bueno, todos estos síntomas pues pueden ser provocados por esta concentración de humedad que puede partir no de una avería, no de la inundación, como estábamos comentando antes de lo sí. que ha sucedido aquí en Segovia, que es una cosa puntual, accidental, que no es provocado por esa constante entrada de agua a través de la estructura, claro. por cimentación o por un muro soterrado. Bueno, pues en ese caso hay que informarse, que nos dejen hacer un diagnóstico in situ, gratuito y sin compromiso. Nos desplazamos para valorar qué es lo que sucede, de dónde viene.
El diagnóstico gratuito, vais
sí,
allí.
Sí, lo primero es dejarnos los datos en el teléfono 930-1130, que es lo que invitamos a hacer. Un técnico se pondrá en contacto, hablará, verá que ha sido una avería, que tengo que hacer las paredes como para rehabilitarlas, pues eso no es un problema estructural. Ya. Pero sí que nos desplazamos para averiguar, para ayudar, de dónde proviene. Si es de una patología, por ejemplo, de capilaridad, pues hay que fabricar, hay que sacar unas muestras, hay que analizar qué componentes ha ido dejando esta capilaridad en el muro, claro, para aplicar un tratamiento que sea específico para lo que sucede en ese muro. Uh-huh. Y damos garantía de hasta 30 años, por lo tanto, en principio, como por teléfono, tampoco sabemos si podemos ayudar o dar esa solución definitiva. Hay que desplazarse. Que desplazarse.
Pues Ángel Cano, un placer que hayas podido estar aquí, como siempre, dándonos consejos. Esta vez tú también te has desplazado, estás in situ en los estudios de COPE Segovia. Y es un placer recibirte, Ángel Cano, director de Murprotec en Segovia. Gracias.
Encantado por vuestra hospitalidad. Muchas gracias. Un saludo.